Iglesia CAF presenta a los pastores Juan y Rocío Almanza desde Las Vegas. Para conocer más acerca de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org.
Lucas capítulo 24, dice así la Escritura en el verso 1. El primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres venían con ellas y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Diga conmigo, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, es decir, las mujeres, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres y pecadores, y que sea crucificado, ya conmigo crucificado, y resucite, diga conmigo resucite, al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Amén. Por supuesto que vamos a hablar de la resurrección de Jesús. Ay, pues tan innovador, pastor. Pero miren, mis amados, es que sin duda alguna esta sería una de las razones más fuertes que nosotros tuviéramos para celebrar. Jesús podía haber nacido, Jesús pudo haber ido a la cruz, como lo hizo en efecto, y morir por nuestros pecados. Pero si Él no resucita, todo eso que Él hizo hubiera sido en vano. Ya conmigo, en vano. Y sabe, Él resucitó. Y hoy, particularmente en Hispanoamérica, se celebra efectivamente la resurrección de Jesús. Aquí en Estados Unidos y en algunos países celebran Easter. Diga conmigo, Easter. Y es contradictorio. Y usted dice, ¿por qué contradictorio? Porque Jesús al resucitar, ¿a quién derrotó? ¿A quién? ¿A quién? A la muerte. Easter viene de la palabra Istar. Diga conmigo, Istar. Istar era la diosa de la muerte para el pueblo egipcio. ¿Y qué contradictorio? Que unos celebren la resurrección y otros celebren a Istar o Easter, la diosa de la muerte. Pero bueno, alguien dirá, ah, no, eso es algo cultural, pero no deja de ser curioso. Y espiritualmente tiene su trasfondo. Un conejo que pone huevos. Una gallina que salta. Un canguro que habla. No. Nosotros no celebramos fábulas. Nosotros celebramos una realidad. Y la realidad es que Jesucristo resucitó. Que la muerte, ni Satanás, ni nadie lo pudo contener. Y está a la diestra del Padre y gobierna con total autoridad. Amén. Y yo les voy a dar 10 razones rápidamente. Todo lo que es teológico, porque quiero llegar a otro punto también, por supuesto, bíblico. Por la importancia de la resurrección de Cristo. Entonces, a ustedes que son genios y quieren apuntarlos, ¿verdad? Ahora, si usted quiere escuchar este mensaje, diga, renuncio a la amargura. Renuncio a la religiosidad. Dígale al que está al lado, sonría, Cristo le ama. Y sonría, por favor. De verdad, sonría. Sonría. Si está peleando con el esposo, sonríale. Después lo ajusta, pero sonríale. 10 cosas. Primera cosa, la resurrección de Jesús significa que somos justificados delante de Dios. Somos justificados delante de Dios. Rápidamente déjeme decir, Romanos 4:25, el cual, la parte B, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué tiene que ver esto de que estamos justificados? Cuando se refiere la Biblia al término justificación, significa prueba de la justicia de alguien. Es decir, prueba de la justicia de alguien. Usted y yo merecíamos la muerte, ¿verdad? Y fuimos justificados ¿en quién? En Jesús. O sea, lo que tenían que castigarnos a nosotros fue sobre Él. Luego nosotros, al aceptar a Jesús, el castigo que venía sobre nosotros ya fue sobre Jesús. Ahora nosotros somos libres de culpa y somos libres de pecado. Bueno, no de pecado, de las consecuencias, del castigo, del pecado que habíamos cometido, porque fuimos justificados en Jesús. Pero no hubiéramos podido lograrlo si Él no resucita. Si Él se queda allá, en el Hades, en el lugar de los muertos, no hubiera podido ir delante del Padre a decirle, aquí estoy, estoy vivo y aquí traigo, es más, traigo las llaves del Hades y de la muerte, como los vencí. Si Jesús no resucita, nosotros no seríamos justificados y usted y yo estaríamos inexorablemente perdidos. En vano correríamos esta carrera, en vano perdonaríamos, en vano haríamos tantas cosas. Luego, por su resurrección nosotros fuimos justificados. Segunda cosa, la resurrección de Jesús demuestra que Él venció a la muerte. Diga conmigo, venció a la muerte. Cuando la Escritura habla de que Él vence a la muerte es el enemigo de la humanidad. Y el castigo por los pecados de nosotros, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, más vida eterna en Cristo Jesús. Hay un porcentaje de que será del 100% y es la mortalidad de la humanidad. De hecho, nunca nadie habla de estos rubros, pero la gente que se dedica a enterrar muertos prospera. ¿Cuándo usted ha visto que vendan una palma de servicios mortuorios? ¿O cuándo los ha visto quebrados? Nunca. Todo lo contrario, cada vez compran más terrenos y más terrenos y más terrenos. Y es 10 veces más costoso un entierro que ir toda una familia a Cancún. Eso es tremendo business. Una persona que en un tiempo asistió con nosotros, que enterró a su única hija que murió en un accidente. Y yo, la verdad, la pastora y yo no sabemos cómo resultamos al frente de eso. Porque obviamente la mamita estaba destrozada y el papito igual, su única hija, y muere de una manera violenta en un accidente. Y resultamos nosotros haciendo todas las gestiones, por obvias razones. Y uno va a esos lugares y la gente está conmovida de dolor. Y uno cree que la gente que atiende, yo creo que ha sido uno de los momentos más fuertes y más intensos que hemos vivido en el ministerio con mi esposa. Y uno va a esos lugares y uno cree que la gente que está ahí es sensible. No son sensibles. Fuimos y empezamos a escoger el ataúd. Imagínate yo escogiendo el ataúd. Terrible. Pero lo que más terrible me pareció es, no, su hija merece este ataúd. Entonces, eran unos ataúdes con herrajes de plata, herrajes de no sé qué, unos cofres. Y yo ese día me enteré que así como hay casas de lujo, hay ataúdes de lujo. Y habían unos, el más barato era como de $3,000, no sé qué cosa, pero el que le estaban queriendo vender a la familia, que estaba golpeada emocionalmente, le costaba como $12,000. Y que una corona, y a todo, mire que estas flores, que una corona, estas flores. Y yo decía, y esta corona no, esta vale 200 y la otra no, la otra vale. O sea, ellos siempre se van, no tienen escrúpulos, eso es un tremendo negocio. Ahora, ¿a qué viene todo esto? Esa es la parte, digamos, lucrativa y la parte visual. Pero la muerte es un enemigo. Si Jesús no viene por su iglesia, todos los que estamos acá, mire, haga como hace la chilindrina, ¿puede hacer una observación? Haga una observación. Todo el que está sentado a su lado, si Jesús no viene, va a morir. Va a morir. Pobre, rico, grande, poderoso, sin poder. todos sucumben ante la muerte. Porque es un enemigo poderoso. Es un enemigo tan poderoso que los grandes reyes, emperadores, han caído rendidos ante ella. Lo que pasa es que nosotros, los de Occidente, nos preparan como si fuéramos a vivir por siempre. Pero la muerte está ahí, a la vuelta. Y tú no sabes si saliendo de aquí, Dios no quiera, y era tu tiempo, y chao. Y si no estás listo para irte con Jesús, ¿cuál fue tu asunto? Ahora, Jesús dijo yo, vencí a la muerte. ¿Dónde estaba muerte tu aguijón? ¿Dónde tu sepulcro y tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de Jesús nuestro Señor. 1 Corintios capítulo 15, versos 55 al 57. ¿Sabe? La muerte no pudo retener a Jesús. La muerte no lo pudo retener. No lo pudo retener. Al resucitar, Jesús venció al enemigo más poderoso que tiene la humanidad, la muerte. Venden cremas para rejuvenecer. Todo el mundo anda buscando la fuente de la eterna juventud porque quieren evitar la muerte. ¿Sabe? Tercer punto que tengo aquí de beneficios de la resurrección de Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. Esto lo ratifica la Escritura en 2 Corintios 4:14. Estoy dando pura doctrina de resurrección. Son 10, necesito 6 para hacer doctrina y voy a dar 10. Hay más, encontraba más, pero dije, cuando creemos en Cristo, somos unidos por Él por la fe. Significa, cuando aceptamos a Jesús, que hemos muerto con Él. Cuando Jesús es el Señor de nuestra vida y el Rey de nuestra vida, significa que hemos aceptado su muerte porque en Él morimos nosotros. Pero también cuando Él resucita, nosotros vamos a resucitar. Y estamos unidos con Jesús en eso. Esta unión es solo posible a través de la resurrección de Jesús. Porque así somos semejantes en su muerte, dice la Escritura, seremos semejantes en su resurrección. Y nosotros, a través de la resurrección de Jesús, podemos estar unidos. Amén. La resurrección de Jesús confirma la verdad de las Escrituras. Ya conmigo, Escrituras. Isaías 53, Salmo 16, y puedo citar más de 338 escrituras que hablan de la resurrección del Mesías y de lo que Él iba a hacer. Lo cual, esa resurrección, ¿qué viene a hacer? Que confirma la escritura. ¿Por qué la confirma? Porque lo que se escribió tocante a Jesús, se escribió hasta con 1700 años de diferencia. Y cosas que se escribieron 1700, 1800, 900 años antes que Él caminara sobre esta tierra, se cumplieron en Él. Y cuando resucita, entonces todo eso que se fue hacia atrás, confirma la Escritura. Y al confirmar la Escritura, hace de este libro, tal vez el libro más confiable. Nosotros no, a veces no logramos entender porque la tenemos toda y tenemos una Biblia digital, arcoíris, contemporánea, Thompson y todas estas cosas. Pero escribir este libro fue una cosa terrible. Gente pagó con su vida por hacerlo. Y lo increíble de esto es que al Jesús resucitar, confirma la Escritura y a la Escritura ser confirmada, quiere decir que nosotros podemos confiar en lo que dice este libro. Y si yo puedo confiar en lo que dice este libro, entre otras cosas, dicen que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Yo puedo confiar en eso. Puedo confiar en que Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, pero no se preocupen, yo me voy. Y donde yo voy, yo quiero que ustedes estén conmigo un tiempo, pero yo voy a construirles moradas. La palabra morada quiere decir mansiones en el cielo, para que cuando vengan y estén conmigo, todo esté listo. Jesús está haciendo una morada en el cielo para usted y para mí. Y cuando está en esta escritura, que Jesús resucita, lo confirma. Amén. Otro punto que tengo aquí, el quinto, es la resurrección de Jesús prueba que el Evangelio es verdadero. Los cuatro Evangelios, tres sinópticos y el otro vivencial, el de Juan, muestran que lo que está escrito en los Evangelios es verdadero. Ahora, Usted dirá, no, pastor, porque es que en Mateo dice que era un endemoniado, o en Lucas dice que eran dos, en Marcos dice que no sé qué, en otro. Señores, se ha comprobado hasta la saciedad que los evangelios no se contradicen, se complementan. No tengo aquí el papel, pero hay estadistas que se dedicaron a organizar lo que pasa, las cronologías del evangelio, juntando todos los evangelios, y usted se asombra de lo que encuentra en eso. ¿Sabe? La resurrección de Jesús confirma el evangelio. Todo lo que se escribió tocante a Jesús es verdadero. Dice la Escritura, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también nuestra fe, y si Cristo no resucitó, vana es aún nuestra vida en pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. 1 Corintios 15. Es decir, si Jesús no resucita, ¿para qué creer en Cristo? Siguiente punto, la resurrección de Jesús, sexto, prueba que es el Hijo de Dios. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Romanos 1:4. Si Jesús hubiera muerto y quedara muerto, él habría sido como los millones que venían antes y como los millones que vendrían después. La resurrección confirma que él es el Hijo de Dios. Las primicias, la muerte de uno y resurrección para que usted y yo pudiéramos ser hijos de Dios. Jesús dio su único hijo para obtener, a través de la resurrección de Jesús, más hijos. Séptimo punto, la resurrección de Cristo significa que Dios derramará el Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Después, antes de Jesús irse, le dijo a sus discípulos, miren, es necesario que yo me vaya. Porque si yo me voy, yo le voy a decir al Padre que envíe al Espíritu Santo. Y alguien dice, ah, bueno, eso no es nuevo. Pero si Jesús no resucita y no va a la presencia del Padre, él no le puede decir al Padre, envía al Espíritu Santo. Ah, pero el Padre hubiera podido enviar al Espíritu de Dios sin Jesús. No, porque el convenio era, yo doy mi vida y yo la tomo. Y yo me voy y le voy a decir al Padre que envía al Espíritu. Y el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y por qué era necesario Jesucristo? Porque Jesucristo era el puente entre Dios, Espíritu y hombres de carne. Ese es el misterio de la encarnación. Tenía que haber un puente en que un Dios espiritual pudiera acercarse a su creación de carne. Y ese es el puente. Y Jesús dijo, yo voy a ir en carne. Y le voy a decir al Señor que cuando yo regrese, envíe al Espíritu Santo. Cuando Él llega, algunos dicen, lo primero que hizo Jesús al entrar fue acercarse al Padre, abrazarlo, tal vez saludarlo porque Jesús es un hombre gentil y amable. Y después decirle, ¿sabes? Envíale a tus nuevos hijos el Espíritu. Yo acabo de dejarlos. Estaban mirando al cielo cuando yo me vine. Ahora envíales el Espíritu. Pero si Jesús no hubiera dado testimonio, porque la Biblia dice que Él da testimonio de nosotros delante del Padre, no tendríamos al Espíritu Santo. Y nosotros sin el Espíritu Santo somos como una caja de zapatos sin zapatos. Octavo punto, la resurrección de Cristo Jesús nos da una esperanza viva. Buda murió y allá está. Mahoma murió y ahí está. Y todos los grandes líderes religiosos murieron y ahí están. De hecho, de la gran mayoría, por no decir que el 100% de esos que sobrevivieron, sus restos son centros de grandes peregrinaciones. Ahí están. Ahí están sus huesos. Ahí está su tumba. Pero sabe, cuando los cristianos van a Israel, van a la tumba de Jesús también. Pero a diferencia de los otros lugares, estas tumbas no son un mausoleo. Es simplemente un lugar turístico. Porque en esa tumba, a diferencia de las tumbas de Buda, las tumbas de Mahoma, de las tumbas de todos esos grandes líderes religiosos, la tumba de ellos está ocupada con sus huesos, pero la tumba de Jesús no hay ni huesos, ni rastros, ni nada. No hay nada porque Él resucitó. Y eso nos da una esperanza a nosotros, que nuestro comandante en jefe ya logró la victoria y nos enseña por medio de la persona del Espíritu Santo cómo es que debemos lograrla. Por eso es que cuando usted vive el cristianismo como una religión, hermano, está perdiendo casi toda su vida en esto. Noveno punto que tengo aquí, la resurrección de Cristo Jesús significa que al resucitar seremos igual que Él, tendremos los mismos derechos. Nuestros cuerpos serán cuerpos glorificados. No envejeceremos. No lloraremos. No sentiremos hambre, frío o dolor. Creo que no engordaremos. Si hay bananitos, se desaparecerán. Si hay conejitos, desaparecerán. Si hay paticas de gallina, desaparecerán. No habrá pared que nos detenga. Y no habrá Satanás que nos asuste. Ah, y cuando... Cuando usted nace acá, este es un punto muy interesante y le gustaría a los predicadores de la teología de la prosperidad. Lo que pasa es que como ellos solo ven la prosperidad aquí, en ese planeta hay algunos privilegiados que cuando nacieron, por ejemplo, los hijos del príncipe Carlos de Inglaterra, ya eran multimillonarios. Y usted dice, ¿tan de buenas esa gente? Ni siquiera tuvieron que trabajar. O los hijos de, por ejemplo, de Carlos Slim. O los nietos de Carlos Slim. Nacieron y ya son herederos de... O ahí anda esta chica, ¿cómo se llama? Paris Hilton. ¿Cuándo nació su papá? Ya era un hombre multimillonario. Y uno dice, ¡ay, esa gente tan de buenas! Y uno sí. Y usted y yo, no sé dónde usted nació. Según dice mi mamá, yo nací... ¿En dónde fue que nací? En un hospital por allá al sur de Bogotá. Materno, infantil, que ya lo cerraron, imagínense. Ya lo cerraron. Mi mamá me dice que cuando ella iba a nacer, se fue con la esposa de mi tío, se llama Genoveva, y dice que agarraron un bus desde el barrio Las Ferias, donde yo viví toda mi vida y nací prácticamente, hasta el otro lado de la ciudad del sur, 2 horas. Dice mi mamá que iba con los dolores de parto y en un bus público. Le dije, mamá, ¿tenía plata? Le dijo, no, mijo, yo no sé, por allá un político pagó su cuenta. Yo no sé dónde nació usted. Ah, y heredé lo de mi papá y lo de mi mamá. Pregúnteme, ¿mi papá y mi mamá son ricos? Pregúnteme. En proteínas. Está bien, mamá, y proteína andante, mi mamá. Mi viejo sí está re flaco ese señor. Y ese hombre, flaco toda la vida, come y nunca se engordó. Eso fue todo lo que heredé. Y por ahí, las malas costumbres de ellos. Yo no sé dónde nació usted. Tal vez usted nació en el campo. Por allá en la loma. Y lo atendió una partera o su mamá misma. ¿Sí? O nació en un taxi, qué sé yo. Por poquito y nazco en un bus público. Qué horror. Y usted heredó lo que tenían sus viejos. Una parcela de tierra y un asadón. Porque ni siquiera tractor había. Eso fue lo que usted heredó. Pero cuando usted, a través de la resurrección de Jesús, nosotros nacemos de nuevo en el Espíritu, ¿sabe? Allá, donde cuando allá se pase lista, más allá del sol, todas esas canciones viejas, en el reino de los cielos, usted y yo no simplemente naceremos y ya, sino que la Escritura dice que Él al morir y resucitar, para que un testamento se haga válido, tiene que haber de por medio un muerto. El muerto lo hubo y fue Jesús, pero Él resucitó. Pero cumplió, dijo, el testamento que yo les dejo es. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Que cuando usted y yo nacimos de nuevo en el reino de los cielos, no nacieron casi en un bus público o en un hospital de caridad, o no nacieron en un monte y heredaron un asadón. No, Señor. Cuando ustedes y yo nacimos de nuevo en el reino de los cielos, heredamos todas las riquezas en gloria en Cristo Jesús, porque la Biblia dice que nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. ¡Coherederos! Ahora sí, por favor, alguien dígame, tan de buenas, tan de buenas. Ahora sí, alguien diga, tan de buenas estos. Y nacimos ahí, señores. Dígale al que está al lado, nosotros somos ricos, no solo en proteínas, ni en problemas. Somos coherederos. Diga conmigo, coherederos. Oh, mire, esta es una enseñanza que si yo se la aplico a los de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Se revientan. Imagine que Cristo toma todas sus riquezas, ¿verdad? Y entre más gente haya que repartir, nos toca más o menos. Menos. Y Él agarró todas sus riquezas y las está repartiendo por los millones y millones y millones y millones de hijos que van consiguiendo. Dígale a un predicador de la teología de la prosperidad que todo lo que ha ganado lo reparta con los que le han ayudado. La resurrección de Cristo significa que Él juzgará al mundo con justicia. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe qué es andar en carne y qué es morir y qué es resucitar. Y será justo. ¿Sabe por qué será justo? Porque Jesús también sintió hambre. Jesús también sintió cansancio. Jesús también se estresó. Estaba leyendo un artículo de historiadores donde releía lo que eran los azotes que le dieron a Jesús. Y sé que el castigo de Jesús fue tan terrible, ¿verdad? Y nosotros lo hemos visto, tal vez ustedes estos días lo han visto en la película La Pasión de Mel Gibson, donde la espalda de Jesús está totalmente destrozada. Pero me puse a averiguar todavía más profundamente, y según historiadores de la época, de la manera en que Jesús fue lacerado en su espalda, dicen que testigos que estaban en la Vía Dolorosa, dice que podían ver partes de la columna vertebral de Jesús. ¿Sabe? Eso no fue como nos muestran a Jesús con un manto largo y tres frenados de bicicleta aquí pintados y una cruz. No, señores, eso fue una cosa muy seria. Y le ponen el manto y dicen más o menos que desde que lo bajan le ponen el manto y duró en llegar allí. Jesús sufría espasmos y microdesmayos y por eso se caía. Y él cargaba su cruz. Simón de Cirene luego le tuvo que ayudar. Luego los hijos de Simón de Cirene fueron grandes predicadores en el área de Jerusalén y Samaria. Pero dicen que en ese lapso el manto que le pusieron a Jesús se pegó y se mezcló con sus heridas. De tal manera que cuando lo van a crucificar y vuelven y le arrancan eso, era como si le hubieran arrancado la piel. Jesús estaba viviendo eso. Eso no es una mera historia. ¿Sabe? Jesús murió. Dijo, a mí no me quitan mi vida, yo la doy voluntariamente y la vuelvo a tomar. Por eso Él va a tener autoridad para juzgar a la humanidad. Porque a Él no le cuentan que es ser humano. Él lo vivió. A Él no le van a contar de los horrores que hacemos los seres humanos. Él los pagó. A Jesús no le cuentan qué es sentir hambre, frío, miedo. Él lo sintió. ¿Sabe Jesús? ¿Sabe lo que es la responsabilidad? Estando en la cruz, el único de los discípulos que andaban por ahí, Juan, y él era el mayor. Y por ser el mayor, él había asumido los roles de José cuando salió del escenario. José, el padre putativo de Jesús. Y ahí en la cruz sigue ejerciendo responsabilidad. Sabía que tenía que poner a su mamá en algún lado. Jesús lo sabía, dijo, lo pongo con los menores. A Jacobo lo van a matar en 2-3 añitos. Al otro lo van a crucificar. Lo van a dejar con el que va a quedar vivo. Juan, madre a tu hijo, hijo a tu madre. Porque Él reina con justicia aún en medio del dolor. ¿Sabe? No habrá otro. Y cuando Él resucita, se sienta en el trono. Por eso la Biblia dice que es un trono de justicia y equidad. Y Él va a juzgar. Y yo no sé cómo va a ser esto. Bueno, obviamente para los que no lo aceptaron, será un juicio donde solo se va a dictar sentencia. Ya son culpables, solo se les va a ratificar. Pero ¿y cómo será con nosotros los hijos de Dios? El tribunal de Cristo. El Bema que llaman algunos teólogos. Donde vendremos y según haya sido nuestras obras en la tierra seremos recompensados. Algunos dicen, bueno, pues yo con que sea salvo es suficiente. Sí, es que imagínense qué más que la salvación. Pero la Biblia dice que Él bendice abundantemente y sin medida, y a Él le plació no solo darnos el regalo más grande, que es la salvación de nuestra alma y de nuestra vida, pero aparte de eso nos va a dar recompensas por servirle y seguirlo. Ahora, la resurrección de Jesús no es un evento simplemente que usted y yo podemos decir, oh, sí, pasó, y vámonos a los parques y asamos carne y comemos y la pasamos rico. Señores, si Jesús en el mundo espiritual pudo lograr todo esto, aquí viene lo interesante, lo que tendría que ver con el hoy y el ahora nuestro. Hace unos años atrás, siempre jugué soccer en la compañía que estaba, siempre, cada año jugaba. Y después de haber pasado un desierto muy grande en mi vida hace muchos años, cuando ese año tocó escoger el uniforme, yo dije, quiero el número 33 en la espalda. ¿Y por qué ese número? Porque quiero ese número. Por más de 17 años jugué siempre con el 1 en el arco. Después me pusieron de 9, tal vez por lo grande. Bueno, grande es un decir. Aquí hay más grandes que yo. Me rindió haciendo goles. ¿Para qué? Pero un día dije, no, ya. Volante por izquierda y no soy zurdo. 33. Hasta que un compañero me dijo, ah, eso debe ser porque es la edad de la muerte y resurrección. Le dije, usted es un impío y le pegó. Sí, señor, después de este desierto, juego con el número 33, porque este desierto fue en el que yo morí y volví a resucitar para el reino. ¿Sabe la aplicación práctica de la resurrección de Jesús en nuestro día a día? ¿Sabe cómo se ve? Esos hogares que la gente llama muertos, Él los quiere resucitar. Esos cristianos que la gente llama inservibles y desechados, Él los quiere resucitar. Esas finanzas muertas, Él las quiere resucitar. Esos llamados a ministerio, porque aquí hay gente que ha estado llamada al ministerio y hace tiempo están en el vientre de un pez y huelen a vómito de pescado, esos llamados Dios los quiere resucitar hoy. Gracias por los tres aménes. Esas cosas, esas causas perdidas, Dios las quiere resucitar. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Jesucristo es tan terrible que si puede levantar a los muertos, escúchelo bien, puede levantar muertos. Dice la Escritura que cuando Jesús resucitó, ¿sabe qué pasó en Jerusalén? Esto sería, mejor dicho, de Zombieland. Dice la Escritura que las tumbas se abrieron. Las tumbas se abrieron y más de 500 personas que estaban muertas se corrieron las tumbas, se pararon de las tumbas vivos, enteros, no con un ojo colgándole como los, ¿cómo se llama? ¿Zombieland? ¿Cómo es eso? Los muertos vivientes, no, eso no. Enteritos buenos. ¿Y sabe qué hicieron estos? Se fueron a visitar a las familias. Imagínense. Imagínese usted que va y está ahí, le golpea, llega el tipo que está 3 años muerto y llega a la casa y golpea. Y la esposa le abre, ¡ay, mi marido! ¿O qué de aquellos que enterraron hijos? Y el hijo fue y llegó a la casa vivo, señores. La Escritura no dice que ellos se volvieron a meter a la tumba. No, señor. Ellos se quedaron en la tierra, pero Jesús ascendió al cielo. Oh, señoras y señores, es que el poder de la resurrección, por supuesto, tiene bases y fundamentos teológicos. Los acabo de dar y podría dar no sé cuántos más. Pero en la vida diaria, la resurrección de Jesucristo tiene poder para levantar hogares destruidos, finanzas caídas, naciones derrotadas, ciudades encerradas por la maldad. El poder de la resurrección de Jesucristo está aquí entre nosotros. Si te han despreciado, si han dicho, para sacarte de la droga, levantarte de la drogadicción. El poder de la resurrección de Jesucristo está ahí. Usted dice, no, mi vida está acabada. Mi vida está... No importa que su vida esté como esté. No, ya estoy muy viejo, ya no voy a hacer nada. No importa que Juan no recibió la revelación cuando era joven, la recibió cuando viejo. Dios sabe que tu hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva día a día en el Señor. El poder de la resurrección de Jesucristo Yo lo he visto levantando hogares, levantando vidas reventadas y quebradas por la drogadicción, alcoholismo, por la maldad. He visto amor de pareja resucitar en el poder de Jesús. Parejas que ya, hasta verlo. Yo he conocido parejas que hasta ver al esposo le molesta. Hasta cómo come, hasta cómo se ríe. Ay, me molesta ese viejo cómo se ríe. Ríase bien. ¿No les ha pasado? Toda la vida vivieron. Y el hombre siempre come y hace música. Y nunca les molesta, pero ahora les molesta. Ya no lo quieren. Esos bigotes que se llenan de no sé qué despellan, de atole. Cuando él lo toma, ¡ay, el atolito rico! Y ahora, ¡ay, ay, quítese esos pelos! Porque el amor se murió. Pero saben, el poder de Jesucristo está en medio de su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque el poder de Dios opera en nosotros, por nosotros, para nosotros, en medio nuestro, para levantarnos de nuestras luchas y de nuestras muertes y glorificarnos. Tal vez haya gente que haya decretado sobre sus vidas. ¿Quién sabe qué disparates decretaron? No les creas. Ah, que eres un traidor, que eres esto, que ya no sirve, que esto. No les creas. El poder de Jesucristo dice que te levantará porque Él te cubre del azote de la lengua. Yo quiero invitarles hoy a que incorporen la convicción de la resurrección de Jesucristo, no en Easter. Nosotros no celebramos la muerte. Que lo incorporen en su día a día. Algunos de ustedes saben que si no se entregan a Jesús, no estarían vivos. O por la droga, o por el alcoholismo, quién sabe qué cosas. O por los negocios turbios que llevaban. Sabe, Él está aquí esta mañana. Aquí está Jesús. Y la Biblia dice que el mismo que levantó de entre los muertos a Jesús, opera en nosotros para glorificar a Jesús, y es el Espíritu de Dios. Yo no sé qué es lo que Dios tiene que resucitar en tu vida. Tal vez la pasión por el Señor. Lo digo con respeto, tal vez la pasión por su cónyuge. Tal vez tiene que resucitar sus finanzas, tu salud. Pero si pudo vencer la muerte, escúchelo bien, si pudo vencer la muerte, puede vencer cualquier espíritu de divorcio. Y todas esas cosas que se mueven en medio de la sociedad, todo eso, Él lo puede vencer. Porque el enemigo más grande que teníamos nosotros, que es la muerte, Él dijo, ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está tu muerte? Reina Valera dice, sorbida es la muerte. En Victoria, en lenguaje actual, dice, ¿la muerte? ¿Qué hice con la muerte? Me la tomé como si fuera un trago de agua. Y después, ¡puf!, lo boté. ¿La muerte? Me la sorbí. Ah, y de paso, el aguijón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Señoras y señores, si Él pudo derrotar a la muerte, va a poder derrotar cualquier adversario que se levante contra tu vida. Cualquier cosa que se levante contra tu vida, el Espíritu de Dios lo va a hacer huir en el nombre de Jesús. Y a ti te han declarado muerte, 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 muerte. Dios te dice, te voy a resucitar. Quiero invitarle a que se coloque de pie. Porque yo no le estoy hablando a muertos. Yo le estoy hablando a vivos. Yo no le estoy hablando a dormidos. Bueno, a un par. Estoy hablando a gente que están vivos en Jesús. Que están vivos. ¿Sabe? El Dios vivo. El que resucitó de los muertos. La muerte es muy lúgubre. La muerte es muy costosa. La muerte es una cosa terrible. Y poderosos perdieron su batalla contra ella. Pero Jesús no. Las mujeres, pasado el sábado, el domingo en la mañana, el primer día de la semana, fueron temprano. Y sabe, al cuerpo lacerado de Jesús, le habían agregado, escuche bien, casi 50 kilos más. ¿Por qué, pastor? En especias, el manto que lo envolvieron, porque era la costumbre de ellos. Y parecía una oruga el cuerpo de Jesús ahí. Aparte de eso, los sacerdotes judíos dijeron, ellos andan con el cuento que es que va a resucitar. Y fueron y le dijeron a Poncio Pilatos, ponnos una guarda. Entonces nosotros, por las pinturas que vemos de algunos pintores famosos, vemos a dos soldados con una lanza ahí. Y esa era la guardia, ¿verdad? Y una piedra. Entonces nos imaginamos una cosa, una piedra ahí. Pero la guardia romana se componía de 16 guardias. 16 guardias. Y esos 16 guardias tenían que cumplir la misión, porque en el ejército romano, y lo vimos en el retiro, si un prisionero se escapaba, pagaban con su vida, el carcelero. Si un soldado romano fallaba, pagaba con su vida. Por eso es que ellos eran inmisericordes. Eran 16 y bien armados. Y aparte dice que corrieron una piedra, las piedras que habían sobre la tumba de Jesús, que era una tumba de un rico de la época. Había que, entre tres hombres grandes, palanquear un sistema. La piedra, haga de cuenta, aquí estaba la entrada a la tumba. Y aquí había una piedra a un nivel más alto con un canal hecho hacia abajo. Esa piedra, se usaba una palanca de tres hombres fuertes que bajaban la piedra, y una piedra que podía pesar más de 2 toneladas. Se corría y sellaba la tumba. Y ahí se pararon los 16 guardias. Pero no solo eso, dice que la piedra fue sellada. Es decir, el Imperio Romano colocaba un sello, pero no era un sello cualquiera. Era un tipo de cera que se colocaba alrededor de la piedra, y en una cera fresca le colocaban un sello que decía el Imperio Romano, y cualquiera que destruyera ese sello sin autorización iba a ser perseguido hasta la muerte. Ahora, los discípulos estaban lo suficientemente acobardados para ir a pelear contra Roma, pero Jesús no. Cumplió el tiempo que establecía la Escritura, y muy de temprana mañana, imagino que cuando empezó a despuntar el alba y tocó el primer rayo de luz, logró traspasar las montañas de Sion y tocó esa tumba, Jesús se levantó. Es la Escritura que parece que él mismo puso lo que antes lo ataba, lo puso a un lado. Y lo único que quedó de su sufrimiento fueron en sus manos y su costado. Algunos dicen que los pies, pero ni los azotes, ni nada de eso, lo lograron detener. Estuvo caminando por 50 días. Más de 500 personas lo vieron. Se apareció a Pedro, se apareció a Jacobo, su hermano, Santiago, la epístola. Y Pablo dice, y a muchas más que aún están vivos entre nosotros. Y por último, como abortivo, como postrero, se me presentó a mí, dice el apóstol Pablo. Alguien dice, es un cuento. ¿Usted cree que Pablo iba a dejar todo su poder y los apóstoles iban a dejar toda su comodidad para morir por alguien que estaba muerto? Jesús resucitó y está vivo. Y yo lo veo en Roberto Catón, lo veo en Nicolás Solag, lo veo en José, en Juliet, en Andrea, en Paola. Lo veo cada día, lo veo en mi vida, lo veo cuando veo al espejo, digo, ahí está el poder de Dios. Por eso dice, derribados, pero no destruidos. Y cuando se levantó con gran poder y gloria. Porque Jesús, y sabe, se lo dijo a las mujeres, es que sabe, él sabía que la mujer había metido la pata en el huerto del Edén. Seamos honestos, fue la mujer la que metió la pata. Dijo, ok, somos seres humanos. Pero la mujer le dijo, mira, aquí estoy resucitado. Y a ti. Y no como dicen algunos, de manera jocosa, se lo mostró a la mujer porque es la que tiene poder de comunicación. Es decir, son comunicativas. No. Estaba diciendo, metiste la pata hace... Hoy te estoy diciendo, estás libre de culpa. Yo resucité. Ve y díselo a los demás. Y así como Eva salió a decirle a Adán, ven, peca conmigo, ahora las mujeres le iban a decir a los demás, el que pagó por nuestros pecados, ha resucitado. Mujeres, anuncien sin temor que Jesús ha resucitado. Dígale a su esposo, acuérdate que Jesús resucitó y trátame bien. ¿Por qué? Porque Dios es tu suegro. Dígale a su esposa, dígale a su esposo, trátame bien. Porque Jesús resucitó, yo soy hija de Dios. Mi padre es Dios y él es tu suegro, trátame bien. Y ahora esposo, dígale, tú trátame bien. Tu suegro es mi padre, ha resucitado, ha resucitado. Esta mañana estaba orando por gente que estuvo con nosotros y se fue. Y como les decía, 38 personas de noviembre acá se han ido, se han cambiado de estado, la gran mayoría. La semana pasada se fue el hermano Mario porque se regresó a Anaheim, se han ido. Y la gente dice, es que la gente se está yendo. No se están yendo, Dios los está moviendo. Pero está trayendo gente nueva, 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 nueva. Y en vez de ser predicadores de Satanás diciendo malas cosas y corriendo malas nuevas, ¿por qué no salimos a correr a decir Jesús ha resucitado y nos encargamos de llenar este lugar con la presencia de Dios y con muchos que no lo conocían y ahora le van a conocer como el Señor y Salvador de su vida? Incline su rostro, por favor. Y dígale al Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Jesús. Si hay alguien que viene por primera o segunda o tercera vez, y esta mañana ha entendido a través de este mensaje el porqué de la resurrección de Jesús, para librarnos del infierno y de la muerte. Y dice, yo quiero aceptar a ese Jesús resucitado, allí donde está, en su puesto, con una voz, tal vez que la escuche usted, y por supuesto el Señor, dígale esta oración, repita después mío, Señor Jesús, en esta hora, yo reconozco que he sido pecador, y he vivido alejado de ti. Pero ahora, yo quiero pedirte perdón. Reconozco que te he fallado. Perdóname, Jesús. Acepto el sacrificio en la cruz que hiciste por mí, ocupando mi lugar. Y te pido que entres a mi corazón y mi vida y seas mi Rey, mi Señor y mi Salvador. Y que en el día postrero resucitaré a una vida gloriosa contigo. Escribe mi nombre en tu libro y no lo borres nunca. Amén.
Gracias por escuchar. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición. Para saber más de la Iglesia CAF, visítanos en www.iglesiacaf.org o llámanos al 702-433-4223. Dios te bendiga.